es tiempo de movernos hacia nuestro espacio de actualidad internacional. Que, bueno, siempre coordinamos con Francisco Claramunt. Y hoy tiene un nombre bastante sugerente. Ataque a la ONU en Siria. Un convoy de la Media Luna Roja que transportaba ayuda humanitaria fue bombardeado en la ciudad siria de Alepo el pasado lunes. La ONU condenó duramente este ataque, obviamente por razones obvias, en el que murieron al menos 20 trabajadores humanitarios, los avatares de la guerra. Horas antes, el sábado, la Fuerza Aérea Estadounidense atacó posiciones del ejército sirio a quien supuestamente prestaba asistencia contra el Estado Islámico. Ambos hechos llevaron al fin del cese del fuego acordado en Siria la semana pasada y dificultan aún más el fin de un conflicto que ya lleva 5 años. 5 años entonces es la duración que tiene este conflicto que bueno, que lejos de irse parece que cada vez se está asentando más. Sobre todo por las posturas que han tomado tanto Estados Unidos como Rusia. Pero Francisco, te doy la bienvenida, ¿cómo andas?
Bueno, ¿todo bien?
Bien, bien, acá, bueno, un poco, nos comentás, ¿no?, que ya lleva 5 años este conflicto en Siria.
Sí, lleva ya 5 años, comenzó el conflicto actualmente en Siria, comenzó en el año 2011 con las protestas de primavera árabe contra Bashar al-Assad.
Bien.
Bueno, entonces desde ese momento, digamos, desde que comenzaron esas protestas, a partir de la represión que se desencadenó, hay que recordar que en Siria hay desde la década de los 60 una dictadura militar nacionalista, que no trata muy bien, digamos así, el disenso político. Imagínense una dictadura que se ha caracterizado por ser bastante represiva, y a partir de una represión bastante salvaje que se dio contra esas protestas que reclamaban más democracia en 2011, eso desencadenó luego en una guerra civil.
Eso crispó los ánimos. Bien. Claro. Está bueno comenzar como con una cuestión, bueno, introductoria, ¿no? Porque es una guerra que ya lleva 5 años, pero lo que sucedió el otro día, ¿no? Este convoy de la Media Luna Roja. La Media Luna Roja, bueno, por cuestiones religiosas, ¿no? Porque no se puede poner la Cruz Roja así, que transportaba ayuda humanitaria, fue bombardeado en la ciudad siria de Alepo el pasado lunes. ¿Se sabe a manos de quién? ¿O esto todavía no se ha podido clarificar?
Bueno, en realidad lo que hay son acusaciones cruzadas. Nadie tiene ninguna prueba, hasta el momento nadie ha presentado ninguna prueba contundente como para, de alguna manera, zanjar el asunto de quién fue el que hizo el ataque. Lo que se sabe hasta el momento es que había un convoy. Recordemos, ya hemos hablado del tema, ¿no? La ciudad de Alepo está sitiada por las fuerzas del gobierno, está ocupada por rebeldes y sitiada por fuerzas del gobierno. Y bueno, en cualquier ciudad sitiada lo que sucede es que empiezan a escasear los suministros, ¿verdad? Se empieza a dar hambre, enfermedades, etcétera.
Sí, es una guerra de recursos, hostigar y que todo el tiempo que aguanten, porque generalmente se termina, obviamente, cuando estás sitiado no recibís recursos y claro, la gente se termina cansando y bueno, tiene que transar con el enemigo, por decirlo así.
Exactamente. Entonces las treguas en estos casos son, sobre todo cuando se trata de ciudades sitiadas, para de alguna manera que la población no pase hambre, no pase situaciones demasiado extremas, ¿verdad? Lo que la ONU había coordinado en medio de esta tregua, un transportar 31 camiones de la Media Luna Roja, que es la versión musulmana de la Cruz Roja, para darle alimentación y artículos de higiene a cerca de 78.000 personas que estaban ahí esperando esa ayuda. La ayuda se demoró mucho, esos camiones estuvieron en la frontera turca durante mucho tiempo esperando. Y cuando finalmente fueron transportados a Alepo y estaban entrando, bueno, 18 de esos camiones fueron totalmente destruidos. Hasta el momento no se sabe bien por quién. Hay más de 20 trabajadores humanitarios muertos, entre ellos el director sirio de la Media Luna Roja, fue asesinado ahí también. Lo que se dice desde parte de la coalición occidental que lidera Estados Unidos es que los culpables fueron Rusia y Siria. Rusia y Siria dicen que ellos no tienen nada que ver, que ellos no fueron. Y bueno, la ONU lo que ha dicho es que esto puede configurar, seguramente configure, cuando terminen las investigaciones, un crimen de guerra, otro más de los tantos crímenes de guerra que se han dado en Siria, pero hasta el momento no se había dado algo de esta magnitud.
No, es que claro, la gravedad de los hechos asombra, y también en una semana muy especial, porque esta semana la comenzamos con una Asamblea General de la ONU, la cual se habló de muchas cosas, pero uno de los temas más importantes era la preocupación que se podía ver en la cara de distintos dirigentes mundiales sobre la situación que se está dando en Siria.
Exacto. Bueno, Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, se retiraba, daba su último discurso de despedida, digamos, en esta asamblea, y tuvo que dedicar buena parte de su discurso de despedida a condenar este ataque, ¿verdad? Fue algo que tomó por sorpresa a todo el mundo, evidentemente. Recordemos que esto lo sucede en el marco de una tregua, que se había, un cese al fuego que se estaba dando.
Claro, explicarle a la gente un poco cómo era la situación previa. Había una tregua que fue y no fue respetada. Está bueno aclarar eso, porque hay situaciones que complejizan aún más este ataque, que totalmente rechazable, cobarde y increíble, que preocupa a todo el mundo hoy en día.
Exacto. Desde la semana pasada, o sea, desde el lunes anterior a esta semana, se venía dando en Siria un cese al fuego entre casi todas las partes involucradas en la guerra, un cese al fuego que había sido coordinado por Estados Unidos y Rusia. Esto ya de por sí, de alguna manera, explicita, ¿no?, el hecho de que en realidad, aparte de los problemas internos que hay en Siria, de lo que hablábamos, el gobierno y la oposición, lo que hay también es una guerra
más amplia.
Por delegación, digamos, claro, entre aliados rusos y aliados...
Aparte ya ahora es como descarada, ya te das cuenta de que Estados Unidos y Rusia, por lo menos es la sensación que me comienza a dar a mí, desde el punto de vista de la opinión pública, que ya están ahí como indirectamente teniendo una batalla muy importante.
Claro, desde el primer momento que la tregua que hay en suelo sirio, lo decían ellos dos,
claro,
que ninguno de los dos es un agente sirio, digamos. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que esa tregua se puso en funcionamiento y tenía varias partes la tregua. La primera parte era justamente un cese al fuego de 48 horas, que cada 48 horas se iba renovando. O sea, si cumplían las 48 horas, las partes acordaban en continuarlo, ese cese al fuego se renovaba otras 48 horas. Si se cumplía una semana de cese al fuego, iba a entrar una segunda fase en la que Estados Unidos y Rusia iban a empezar a compartir información militar y coordinar juntos ataques contra Al-Qaeda, por ejemplo, o el Estado Islámico. Hay que recordar que Al-Qaeda y el Estado Islámico, que son considerados grupos terroristas tanto por el gobierno sirio como por Rusia y Estados Unidos, quedan excluidos de la tregua. La tregua es para las otras partes. Al-Qaeda y el Estado Islámico se lo sigue atacando.
O sea, yo estoy haciendo un mapa, veo que hay digamos, países, potencias más constituidas, pero también hay organizaciones, por ejemplo, terroristas que están en ese lugar. Hay como muchos bandos que están pugnándose el territorio sirio en este momento. Me detengo en esto porque realmente es como complicado. Hay un sistema de alianzas muy indirecto, muy por debajo de la mesa. Recién hablabas de Al-Qaeda y Estado Islámico. También hay como cosas que se están dando allí.
Lo más difícil para entender, supongo yo, como bien marcás vos, para alguien que de repente no está metido en este tema, es eso justamente. La cantidad de facciones que hay enfrentadas unas a otras. A diferencia de otras guerras de los últimos tiempos, donde era más fácil decir, bueno, son estos contra estos.
Acá estilo tenemos clásico, muchos. Aliados versus el eje, por ejemplo.
Exacto.
Que vos sabías quién era quién.
Exactamente. Acá lo que tenemos son muchas partes en conflicto. O sea, se puede ver la guerra quizás en tres, se pueden hacer tres ejes, y en esos tres ejes ver cuáles son los enfrentados. O sea, podemos ver un eje internacional y geopolítico,
claro,
en el que tenemos enfrentados por un lado Estados Unidos y sus países aliados en la región, tipo Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Australia, Inglaterra, los clásicos aliados, digamos. Y por otro lado, tenemos un eje integrado por Rusia, Siria, Irak, Irán y las milicias de Hezbollah, que son del Líbano. Ese sería como el eje ruso. Irán, Siria, Líbano.
Y Turquía había quedado, ¿te acordás que había quedado un poco en el medio hace unas semanas? En este caso.
Sí, Turquía ha mantenido una posición ambivalente entre los dos bloques. Formalmente es un aliado estadounidense, es miembro de la OTAN.
Pero en la práctica Erdogan está muy caliente con los gringos. Es algo que lo hemos
podido ver. Turquía está jugando su propio juego en el conflicto, haciéndole guiños a las dos partes, tanto a los rusos como a los estadounidenses. Actualmente está emprendiendo un ataque sobre la zona norte, que hablábamos la otra vez, apoyado por Estados Unidos, pero también generándole problemas. Es complicado, pero básicamente tenemos esos dos bloques.
Bien, los tenemos esos dos bloques.
Es como un revival, mucha gente lo llama así, de la Guerra Fría.
Claro, ¿no? es que incluso hay historiadores, hay analistas políticos que hablan de que la Guerra Fría nunca se terminó. Lo único que hubo fue como una pequeña postergación, pero ahora Rusia vuelve con fuerza al panorama internacional, de todo punto de vista, hasta cultural, te diría. Es un país que hemos visto una presencia muy, pero muy preponderante en las discusiones mundiales, sobre todo de un tiempo a esta parte, y claro, como que sería una continuación, como que este conflicto, estos odios, quedaron simplemente congelados por un tiempo. Ahora que Rusia vuelve, y vuelve con fuerza, vuelve a disputar. Ahora me hablabas de tres facciones. Me hablabas de Estados Unidos por un lado, con todos los países que nombrabas, de Rusia y Siria por otro. ¿Y cuál sería la otra línea que tenemos para entender este conflicto? Me imagino que hace referencia a los organismos más de corte terrorista.
Claro, después podríamos verla a nivel, ya que lo vimos a nivel geopolítico, regional, también podríamos ver un eje del que también se da la guerra en un eje nacional, dentro del propio territorio sirio. Ahí en un primer momento la guerra empieza siendo fácil de entender, digamos. Tenemos gobierno sirio, la dictadura de Bashar al-Assad, contra grupos de oposición. En esos grupos de oposición ahí, digamos, están todos los que se oponen a su gobierno. Los rebeldes, bien, que se los llama comúnmente. En esos rebeldes tenés desde grupos nacionalistas árabes que no se lo bancan al Assad y que piden más democracia, grupos de izquierda, grupos islamistas que siempre fueron muy reprimidos por la dictadura, etcétera. Con el transcurso de los meses y de los años en la guerra, lo que va sucediendo es que los que van tomando como el control de esa oposición son los grupos islamistas. O sea, grupos que hacen del Islam, de la religión, una militancia política y que buscan instaurar en Siria un gobierno islámico.
Sí, religión y política muy, muy, muy unidos.
Exacto. Esos grupos son grupos fuertemente conservadores, con una visión además de la propia religión islámica muy conservadora.
No muy de izquierda, digamos.
No, exactamente. Ojo, esto no es un fenómeno que solo ocurre en Medio Oriente. Medio Oriente es más fácil de ver y quizás lleva más años, pero tenemos cuestiones parecidas, por vías pacíficas, pero similares en lo que sea, por ejemplo, en Brasil. Podríamos trazar una analogía con lo que es la bancada evangelista.
Claro, claro.
Grupos ultraconservadores que usan una visión ultraconservadora de la religión para hacer política. Bueno, lo mismo ocurría en Siria con el Islam. Estos grupos, en este caso armados en Siria, son una gran cantidad de grupos, que van desde grupos que Estados Unidos considera rebeldes moderados hasta el Estado Islámico y Al-Qaeda, que son considerados terroristas y yihadistas. Y ahí, ¿cómo diferenciar cuándo es un rebelde moderado islamista y un yihadista extremista? Es muy difícil, en realidad, y depende de las apuestas políticas de cada bando, porque en realidad la ideología que persiguen es la misma. Digamos, en Siria hay muchos grupos, dentro del paraguas de los grupos rebeldes, que son muy similares al Estado Islámico o Al-Qaeda en sus prácticas y en su ideología, y que la comunidad internacional los considera moderados simplemente porque son, digámoslo así, mal y pronto, son más dóciles a las intenciones estadounidenses. Pero el programa que buscan para Siria es el mismo, el establecimiento de un califato, digamos. También quedan, y esto es lo que vuelve aún más complejo, dentro de ese panorama de grupos rebeldes, quedan todavía algunos grupos que son laicos. El Ejército Libre Sirio, que se le llama, pero está bastante disminuido en los últimos tiempos. Y después están también, como un tercer actor dentro del territorio sirio, tenemos el gobierno, los rebeldes, y como un tercer actor están los grupos kurdos que controlan el norte del país. Ahora, yo quería detenerme acá y volver a retomar lo que hablábamos de la tregua y del convoy, porque hay un hecho importante que me gustaría mencionar, que es que quedó un poco tapado por el ataque al convoy humanitario de la Media Luna Roja, no es para menos, pero que nos ayuda a entender lo que está pasando y por qué se bombardea este convoy. Dos días antes de que se bombardeara el convoy, los Estados Unidos atacaron al gobierno sirio. ¿Cómo explicarlo esto? Los Estados Unidos supuestamente, si bien están enfrentados al gobierno sirio diplomáticamente, en los hechos, la comunidad internacional y la comunidad occidental, digamos, la coalición occidental, supuestamente de los últimos meses está colaborando con el gobierno para, antes de ver qué hacer, si dejamos al Assad en el gobierno o no, por lo menos erradicar el Estado Islámico primero. Claro. Esa es la prioridad.
O sea, como la entonces, urgencia. Que yo...
Es la urgencia. Vale. Estados Unidos y su coalición están atacando vía aérea al Estado Islámico. En el este de Siria, en el extremo oeste, perdón, de Siria, hay un pequeño enclave petrolero con una capacidad petrolera gigantesca, muy importante para el gobierno sirio, que está metido como en un mar del Estado Islámico, digamos, rodeado totalmente por el Estado Islámico, que hace pequeño enclave controlado por el gobierno sirio. Esto es de hace años, esa situación está así. El Estado Islámico todo el tiempo trata de conquistar esa ciudad que se llama Deir ez-Zor y no lo logra. El sábado, en medio de la tregua, el Estado Islámico atacó esa ciudad y Estados Unidos, con su aviación, supuestamente estaba colaborando para mantener a raya al Estado Islámico, y lo que hizo fue atacar las posiciones del propio ejército sirio.
Claro, o sea, atacó esta ciudad, favoreciendo al Estado Islámico.
Favoreciendo al Estado Islámico.
Por eso te decía, mira, vamos a detenernos acá para contarle a la gente este tema que me parece muy importante. A Estados Unidos se le acusa, de no directamente, pero indirectamente, de apoyar al Estado Islámico. Y esto es una muestra de, bueno, ¿qué papel está jugando? ¿Qué papel está jugando así? Porque estás atacando a la ciudad, no la estás defendiendo. O sea, ese enclave, eso me parece un acto que ridículo. O sea, y a todas luces, espantoso, y de un apoyo al Estado Islámico en las prácticas de guerra que Estados Unidos lleva adelante.
Claro, para redondear un poco la situación de lo que pasó esta última semana, lo que tenemos es eso. En este caos que es la guerra civil siria, Estados Unidos y Rusia lograron sentarse a una mesa y decir, bueno, hagamos que nuestros aliados paren por una semana, digamos, empecemos a coordinar y a compartir información para combatir al Estado Islámico y Al-Qaeda, y que nuestros aliados sobre el terreno paren la lucha entre ellos, digamos. Para poner un poco de orden en la cosa y sobre todo generar situaciones políticas de paz para la gente, digamos, que está sufriendo esta guerra. En ese marco estaban también los convoy humanitarios a las ciudades sitiadas, como el que fue destruido el lunes. Lo que sucedió es que cuando se estaba por cumplir la semana de tregua, Estados Unidos ataca, contra todo pronóstico, al propio ejército sirio, tirando la tregua por la ventana, básicamente. Claro. Después de eso, la tregua era ya insostenible. Rusia llamó de apuro a un Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar esto que estaba sucediendo. Estados Unidos lo que dice es que fue por error, que ellos en ningún momento quisieron atacar al ejército sirio, que estaban atacando al Estado Islámico. Dicen que fue un error total.
Bueno, si fue un error, entonces a alguien hay que echar. Echaron a alguien, seguro. Pues.
Claro.
O sea, esos errores no son que le arraste, que tienes que poner una S y pusiste una Z. Estamos hablando de un bombardeo.
Exacto. Y este ataque lo que hace de alguna manera es como destruir la tregua, destruir la posibilidad de que la tregua continuara, y a las pocas horas se da este ataque a un anónimo, todavía nadie sabe quién fue, sobre un convoy de la Media
Luna. Todavía nadie se ha chocado. Perfecto.
Sí. Son cosas que ocurren con dos días de diferencia que ocurrieron el último fin de semana.
Perfecto.
Por un lado, lo que se sabe es que Estados Unidos atacó al gobierno sirio y destruyó la posibilidad de continuar la tregua. Por el otro, lo que se sabe es que un convoy de la Media Luna fue destruido y Estados Unidos acusa a Rusia. Rusia dice que ellos no fueron. Hay dos cosas importantes que antes de terminar la columna me gustaría marcar que se ven acá. Por un lado es que Estados Unidos está dividido a la interna del gobierno estadounidense. ¿Por qué está dividido a la interna? Desde hace meses lo que se ve es que el gobierno de Obama como presidente y su sector más cercano, lo que están buscando es algún tipo de salida negociada al conflicto. O sea, Obama ha tratado durante todos sus dos mandatos, que están por concluir ahora, de evitar mayores guerras en Medio Oriente. La prioridad de Obama en este momento y la prioridad de Estados Unidos y de los sectores que rodean a Obama en realidad no tiene nada que ver con Medio Oriente y es China. Su principal problema estratégico en este momento es China y los problemas que están pasando en el mar del sudeste chino. Ellos quieren salir de ese Medio Oriente, Obama llega a presidente con todo el fardo de la invasión a Irak y Afganistán y todo el problema que le traen los veteranos y las familias de los soldados muertos. Y Obama llega prometiendo que se va a ir de ahí. No se ha podido ir porque hay otro sector del gobierno de los Estados Unidos centrado en el Pentágono y en los militares, pero que tiene apoyos políticos como Hillary Clinton o como el secretario actual de defensa, Carter.
Mirá Hillary, que todo ahí pinta Hillary Clinton. La pinta como la bonita no es tan así.
Esos sectores no quieren negociar con Rusia para irse en paz de Medio Oriente, digamos. Esos sectores quieren ganar o ganar. Lo que buscan en Siria de alguna manera es humillar a Rusia. Siguen con una mentalidad, digamos, de la década de los 90, sí, Estados Unidos era el dueño de la situación. Bien. Eso ya no ocurre, digamos. Estados Unidos ya no tiene la capacidad de ser el dueño total de la situación geopolítica a nivel mundial. Entre otras cosas porque están Rusia y están China. Lo que se dice desde algunos analistas, aunque esto por supuesto son especulaciones, es que lo que sucedió esta última semana fue que la tregua iba avanzando bien, iba funcionando, y la parte B de la tregua, que era coordinar entre Estados Unidos y Rusia, era la que estos sectores, de Pentágono, de Hillary Clinton, rechazan. No querían llegar a coordinar con Rusia, no quieren tener nada que ver con Rusia. El último secretario supremo de la OTAN, que dejó el cargo la semana pasada, dijo, yo con los rusos no quiero tener nada que ver.
Lo dijo, cerró todo tipo de diálogo.
Exactamente. Entonces, de alguna manera lo que se especula es que estos sectores del Pentágono fueron los que bombardearon a los sirios a propósito, el ejército sirio, favoreciendo el Estado Islámico a propósito, para tirar por la borda la tregua.
Y desconociendo un poco las intenciones de Obama, o por lo menos lo que él
manifiesta. Exacto. Esto también lo que está mostrando es que de alguna manera hay sectores militares de Estados Unidos que no responden, digamos, al presidente.
Que no hay una solidez, no hay una solidez, sino que hay sectores peligrosos que también están teniendo roles importantísimos y que responden más a su voluntad que a la del propio presidente de los Estados Unidos, porque también da para pensar qué poder real tiene el presidente de los Estados Unidos, qué margen tiene para evitar o para prolongar este tipo de conflictos, ¿no?
Exacto, y nos abre, digamos, de alguna manera un interrogante acerca de qué va a suceder con quien suceda a Obama. Recordemos que los que la pueden suceder son, los que están en carrera, son Hillary Clinton, que defiende esta posición guerrerista y antirrusa, y Donald Trump, que es una interrogante en sí misma, digamos.
Sí, es una gran incógnita. Igual viste que le ha manifestado admiración por Putin, incluso...
Exacto, Trump de alguna manera...
En ese sentido yo pienso que Trump puede ser una solución a este conflicto, una salida.
Increíblemente, en cuestiones de política exterior, Trump parece seguir esa línea de negociar con Rusia para irse de Medio Oriente.
Increíble.
Pero no, hasta el momento no.
Son especulaciones igual, ¿no?
Sí, Trump es muy contradictorio. Claro. Hillary Clinton tiene un discurso bastante coherente y una política bastante coherente en los últimos años, que es esta, digamos. El clásico imperialismo patotero estadounidense en política exterior.
Detestable. Fran, tenemos que cortar por acá, estamos repasados de tiempo. La verdad ha sido un placer hablar contigo y que nos cuentes un poco de esta situación que no es nada placentera. Este conflicto que ya tiene 5 años y que lejos de desaparecer parece que va a seguir un poco más. El pueblo sirio, realmente horrible lo que le está pasando por estas cuestiones que lo trascienden totalmente y que muchas veces no tiene ni siquiera margen para determinar su propio futuro. Fran, te agradezco.
No, muchas gracias a ustedes, que pasen bien.
Hablamos con Francisco Claramunt en el marco de nuestra columna de Actualidad Internacional.